13 o 8, pero esta conversación Pablo la comenzó en el capítulo 12. Los corintios le han escrito a Pablo sobre los dones espirituales y Pablo ha enfatizado de que el Espíritu Santo es que ha dado los dones. Y que tienen que aprender a trabajar juntos con estos dones, que hay diversidad de dones, pero un solo espíritu. Y la idea es de que aunque haya diversidad, tenemos que aprender a trabajar entre nosotros. Pero quizá más importante que esto es el capítulo 13. Los corintios han estado enfocados en dones espirituales, y Pablo realmente ha dicho, ustedes tienen que enfocarse en el amor. Porque tú puedes tener cualquier don, cualquier fe, cualquier, hasta dar tu cuerpo entregado, quemado, pero si no tiene amor, de nada es. Y él nos definió qué es el amor cristiano del 4 al 7. Y en el versículo 8, hasta el final del capítulo, el versículo 13. Él va a dar otra razón por la cual los corintios tienen que enfocarse más en el amor que en los dones espirituales. Y como vamos a ver aquí, el punto que él va a dar es que los dones espirituales van a pasar. Ok, so eso nos lleva aquí al versículo 8, del capítulo 13. Ahora, yo quiero dar ¿cómo se llama? Recordar alguna cosa. Acordémonos de mantenernos en tópico. Acordémonos también de comentario de 30 seguros de segundo. Y acordémonos también de esto, de que no todo, alguno aquí quizá lo que yo voy a enseñar hoy, ustedes lo han escuchado antes y es bien fácil para ustedes decir, ok, esto es correcto. Quizás para algunos esta es la primera vez que van a escuchar algo
Cosa casi.
similar. So, tenemos que tener paciencia.
No lo oigo para nada.
Sí, pero para mí que eres tú, todo, ¿me escuchan a mí en general?
Sí, yo te escucho.
Okay. Para
Y no
algunos
puedo
so,
entender.
tenemos que ser paciente porque no todo el mundo llega a la misma conclusión inmediatamente. Yo no estoy diciendo que hay dos diferentes interpretaciones. Lo que yo estoy diciendo es que se toma tiempo llegar a cierta interpretación. No pasa automáticamente. ¿Ok? Y eso es importante para el tema de hoy. Pero vamos a hablar, vamos a leer aquí sobre, en el contexto, la segunda razón por la cual los corintios no deben invertir demasiado en dones espirituales. Ya él ha dicho en el 1 al 3 que si no tenemos amor, nada somos. O nosotros podemos tener cualquier don espiritual, pero si no tenemos amor, nada somos. Aquí él va a dar la segunda razón. Vamos a leer del 8 al 13. Del 8 al 13, si alguien quiere leer. Ah, digo, Yolanda, comienzan.
Okay. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Ok, so nota la segunda razón que Pablo da aquí de por qué los corintios no deben invertir demasiado en los dones espirituales es que en el versículo 8, ¿cuál es el punto que él está dando? ¿Cuál es el punto?
Que todo
El amor
pasará.
nunca deja de ser.
Sí, y que los dones, el amor nunca deja de ser, pero en contraste a eso, los dones espirituales van a pasar. Nota lo que él dice. El amor nunca deja de ser. El amor va a continuar. El amor no se va a acabar. Como él dice aquí, por eso es que él dice, ahorita yo voy a explicar por qué él dice el mayor de esto es el amor. Pero él dice, el amor nunca deja de ser eterno. Va a continuar. Pero en contraste a esto, pero si hay donde de profecía, ¿qué va a pasar?
Se acabará.
Si hay lenguas,
se acabarán, cesarán.
Y si hay conocimiento, sé qué, se acabarán.
Se acabarán también.
Ahora, aquí él específicamente da tres dones espirituales que él dice que van a cesar o van a acabar. Él habla del don de la profecía, del don de la lengua y del don del conocimiento. Ahora, yo creo que aquí él está hablando de todos los dones espirituales, pero que él usa esos tres específicamente porque esos son los tres que los corintios están enfocados: profecía, lenguas y conocimiento. So, yo pienso que él está diciendo un día de esto, corintios, los dones espirituales van a cesar. Y si ustedes invierten demasiado en dones espirituales, un día no van a tener nada. No van a tener nada. ¿Ok? ¿Entendimos eso? Déjeme decir. Y yo sé que aquí vamos a hablar de cuándo es que los dones espirituales van a cesar. Pero lo que yo quiero que primero veamos es esto. Que la Biblia enseña que los dones espirituales cesarán. Que se acabarán. Y que no debemos, como a veces la gente cuando uno dice esto. No, yo creo que los dones espirituales se han acabado. La gente dice, ¿cómo tú crees algo así? Pero la Biblia lo dijo primero. El versículo 8 dice claramente que los dones espirituales van a acabar. El debate aquí no es si van a acabar o no van a acabar. El debate aquí es cuándo van a acabar. Pero la Biblia claramente enseña que van a cesar. Y el argumento principal para los corintios, el punto principal para ellos es esto. Si ustedes solamente se preocupan por sus talentos, por sus dones, un día no van a tener nada. Pero si invierten en el amor nunca va a dejar de ser. Así que inviertan más en el amor que en los dones que ustedes tienen. ¿Me entienden eso?
Amén.
Ahora, antes de hablar del cuándo, yo pienso que no nos podemos olvidar de esa aplicación. Porque hay muchas cosas que nosotros estamos invirtiendo que realmente van a cesar. Ya sean dones, ya sean lo externo, ya sean cosas aquí en la tierra. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, tenemos que tener cuidado en qué estamos invirtiendo. Porque si invertimos en cosas terrenales, si invertimos en dones, si invertimos solamente en cosas físicas, un día no vamos a tener nada. Tenemos que invertir en el carácter espiritual de tener el amor cristiano. Ese es el punto principal de esta sección. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, Jolie, yo veo tu mano aquí. Yo voy a hablar del cuándo. No sé si eso es lo que tú tienes en mente.
No, yo me acordé del proverbio que dice que el principio de la sabiduría es conocimiento de Jehová, pero dice que la sabiduría, conocimiento y prudencia, eso es de ser sabio. Entonces ahí en los proverbios como que no hablan mucho del amor, sino como de adquirir sabiduría, conocimiento, prudencia.
Sí, sí. Ahora para uno. Es el énfasis de proverbio. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y uh-huh. enfatiza mucho de que no tenemos que volver sabio, no en la cosa del mundo, sino en la cosa de Dios. Y hay mucha importancia sobre eso, pero obviamente el énfasis en este texto es la importancia del amor.
Del amor.
Maripili, pregunta.
Sí, hermano Roger, bendiciones a todos. Yo estaba pensando en algo. Si es cierto, como manifiesta la palabra, de que va a cesar algunos dones, ¿no? La profecía, las lenguas y esto. Entonces yo me pregunto por qué Pablo entonces insta a procurar los mejores dones. Sabemos que el Espíritu Santo es soberano en repartirlos. Pero también nosotros podemos orar para que el Espíritu Santo nos dé ciertos dones, ¿verdad? Pero, si, pero pareciera, me pareciera en mi ignorancia, me pareciera que hay una contradicción al decir que luego va a cesar y que de todos ellos el mayor es el amor. Entonces, no, ahí como que no lo tengo claro.
No, exactamente. Y yo iba a hacer este punto. Aquí Pablo obviamente está hablando de algo futuro que va a pasar. Pero cuando llegamos al capítulo 14, versículo 1, él regresa a lo presente que los corintios están viviendo. So, por eso que él dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. So, en el capítulo 14, él va a regresar a la realidad presente que los corintios están viviendo, pero al mismo tiempo le está diciendo a los corintios, va a haber un tiempo en el futuro donde estos dones van a cesar, porque estos dones tenían un propósito, pero cuando ese propósito se acabara, él dice, lo que va a importar ahí, el carácter que ustedes tengan. Ok, pero yo pienso que en el 14 regresa a lo presente de él. Ok, Ernesto.
Sí, es que la duda es la siguiente. Sí. Hoy día hay muchas iglesias, ¿no es cierto?, donde hablan en lengua, incluso para ser pastores, para ser evangelistas, es requisito hablar en lengua. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, en Apocalipsis, ¿no es cierto?, dice que en los últimos días los ancianos verán visiones, no estoy exactamente igual, pero algunos profetizarán, ¿no es cierto?, estos verán visiones y todo eso, me daría a entender de que también los frutos del Espíritu se van a acabar cuando llegue Cristo.
Ok, yo voy a hablar del cuándo. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo. Es un buen texto. No está en Apocalipsis, sino que está en el libro de Hechos. Pero si ustedes se acuerdan, Pablo cita el libro de el libro de Santiago y él dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi
espíritu
sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Pero acuérdense que qué es lo que Pedro está diciendo aquí, que esa profecía, cuando Pedro estaba hablando, se estaba ¿qué?
Realizando.
Realizando. So, no pensemos en los últimos días como en el futuro,
en el
Apocalipsis, porque Pedro está diciendo esta profecía se está cumpliendo en este mismo momento,
hoy mismo, en el día de Pentecostés.
Exactamente,
esa es la profecía de Joel.
So, realmente, desde Pentecostés, Hechos capítulo 2, Dios ha estado derramando su espíritu y ha comenzado a revelar su voluntad por medio de la profecía. Pero Pedro está diciendo, esto no es en el Apocalipsis, esto es ahora se está cumpliendo esto. Ok, pero vamos a regresar a Primera de Corinto antes que salgamos con más preguntas. Pero, la pregunta es el cuándo. Pablo dice claramente que va a cesar. So, nota lo que él dice aquí. Él dice, en el 9, porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto sé qué, se acabará. So, el versículo 10 dice que cuando lo perfecto venga, lo incompleto sé qué, se acabará. Ahora, tenemos que entender que en el versículo 10, lo incompleto se refiere ¿a qué?
A la revelación del Señor.
Sí, y especialmente a los dones espirituales. Porque él dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto sé qué, se acabará. So, lo incompleto, obviamente, en el contexto es lo dones. Cuando el perfecto venga, lo incompleto sé qué, se acabará.
Pero
la pregunta es esta, cuando venga qué, lo perfecto. Ahora, déjeme decirle, para nosotros es más difícil que para ellos entenderlo, porque pero es tan obvio cuando tú lo ves así. Nota lo que él dice. Porque en parte conocemos y en parte ¿qué? Profetizamos.
Profetizamos.
Pero cuando venga lo que, lo perfecto, lo incompleto se acabará. Piensa en esto. Si yo te digo a ti, aquí hay una parte de la pizza. ¿Qué sería lo perfecto de la pizza o lo completo de la pizza?
La pizza completa.
La pizza completa, ¿me entiendes? Si yo te digo a ti, aquí hay una parte del bizcocho, ¿qué sería el bizcocho perfecto o completo?
El completo, el bizcocho entero.
Entero.
El bizcocho entero.
Nota el versículo 9, yo pienso que es obvio aquí. Él dice, ahora mismo, con los dones espirituales, ustedes conocen en parte y profetizan en parte. Pero va a venir la perfecta revelación de Dios y lo incompleto sé qué, se acabará. No, nota aquí, déme ilustrárselo con Primera de Corintios capítulo 14. Nosotros estamos acostumbrados a tener la revelación de Dios entera y decir, ok, ¿qué es lo que Dios quiere aquí? Oh, vamos a Romano, vamos a Timoteo, vamos. Nosotros tenemos la revelación de Dios completa, pero en los tiempos de Pablo no era así que funcionaba. Déjenme ilustrárselo a ustedes. Aquí él habla de profetizar y acordémonos que la profecía en el primer siglo es la idea de ser la voz de Dios, la voz de Dios. En otra palabra, un profeta habla la palabra de Dios. So, el profeta revela la voluntad de Dios. So, dota aquí. ¿Dónde que estamos aquí? Vamos a seguir. Aquí él da alguna instrucción. Ok, vamos en el 29. Nota cómo funcionaba la cosa en el primer siglo. Él dice, y que dos o tres profetas hablen, y que los demás que juzguen. So, una pregunta. Si habían dos o tres profetas que hablaban y están hablando la palabra del Señor, eso significa que no un profeta tiene toda la voluntad de qué? De Dios. So, un profeta te está diciendo una partecita, otro profeta te está diciendo otra parte, y otro profeta te está diciendo otra parte. Ahora, nota aquí. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. So nota aquí, en otra palabra, en el primer siglo, ellos no tenían la revelación de Dios completa, sino que un profeta decía una cosa, otro profeta decía otra partecita, otro profeta decía otra partecita, y no tenían la revelación completa. So, ¿cuál es el punto que él está haciendo en Primera de Corintios capítulo 13? Él dice, ahora los dones son necesarios, porque ahora estamos conociendo parte por parte la revelación de Dios. Pero cuando el bizcocho entero llegue, la revelación de Dios entera esté, pues ya no vamos a necesitar los dones espirituales. So, yo creo, y yo voy a dar otro argumento aquí, que en el contexto, lo que tiene más sentido de decir lo perfecto no es la venida de Cristo, sino es la perfecta o la completa revelación de Dios. Dios está dando cosas en parte, pero cuando la revelación completa de Dios esté con nosotros, pues ya no necesitamos los dones espirituales. Ok, ¿entendieron algo ahí? Yo voy a dar, yo voy a avanzar un poquito más, pero yo sé que esto es un poquito diferente. Yo veo Yolanda y Maripili. Acordémonos de 30 segundos, de tratar lo mejor posible, ¿ok? Ok, Yolanda, no, okay,
Maripili. Ya yo pregunté, Roger.
Bueno.
Maripili.
Okay, hermano, cuando usted habla de la revelación completa, se refiere a que ahora tenemos la Biblia completa, la palabra de Dios completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ubicándonos dentro de ese contexto, de aquel momento, ¿no? De Pedro, del apóstol Pablo, hablando a los corintios, obviamente ellos solamente tenían las escrituras, ¿verdad?
Sí, ellos, ¿no? Tenían, ellos contexto, tienen el Antiguo Testamento y Dios está revelando parte por parte.
Claro, era necesario los dones. Sí. Era necesario los profetas, era necesario todo lo que antes el Señor cubrió toda necesidad, ¿no? Hasta llegar a este punto que ahora se ha cumplido lo que dijo el apóstol Pablo, que llegará lo perfecto, ¿verdad? Y que lo que conocíamos en parte, ¿no? Ahora está completada con el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, tratando de hacerlo más sencillo, ¿así es?
Exactamente, sí. Eso es lo que yo estoy argumentando, de que el perfecto aquí, no estamos hablando de la venida de Cristo, sino que estamos hablando de la perfecta o completa revelación de Dios que nosotros ya tenemos, que nosotros tenemos en su plenitud, exactamente. Que para mí que en el contexto eso es lo que tiene más sentido. Ahora, Yolanda, tú hiciste una pregunta. Ahora, hay una diferencia entre nosotros tenemos la completa revelación de Dios y que todo se ha cumplido. En otra palabra, nosotros podemos tener la completa revelación de Dios y hay algunas cosas que no se han cumplido. Por ejemplo, la venida de Jesucristo. Eso no se ha cumplido. Todavía estamos esperando eso. So, yo pienso que tenemos toda la revelación de Dios, pero la completa, pero todavía faltan algunas cosas por cumplirse. Ok, Carmen, y después yo regreso a los otros, las ilustraciones, ¿sí?
Roger, pero eso era lo que yo decía, que cuando viniera, o sea, leyendo con el texto, que cuando tuviéramos lo perfecto, y lo perfecto es el evangelio completo.
Sí, así, cuando, yo veo que es en el contexto, lo que tiene más sentido es los dones espirituales revelaban parte de la voluntad de Dios. Y cuando ya los dones hicieran su trabajo y nos revelaran todo y tengáramos la palabra del Señor completa, ya no necesitamos esta cosa. Por eso es que a veces, y ustedes se han dado cuenta de esto, yo me he encontrado con varios personas que dicen que son profetas. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me acuerdo una vez, un muchacho que dice, yo tengo una palabra del Señor, dice él. Y él dice en una otra, él dice, el Señor dice que cuando tú escuches su voz, no endurezca su corazón. Y yo le dije a él, pero eso está en Hebreo capítulo 3. Tú acabas de citar Hebreo capítulo 3. Él está hablando como que tiene una revelación directa del Señor. Y yo le dije, ya eso está en Hebreos capítulo 3. Tú acabas de citar Hebreo 3, porque ya tenemos la revelación completa. Ok, Malta.
Quería terminar de comprender esto, ¿no es cierto? Porque si la revelación completa es la palabra de Dios, decir que esa revelación que estamos esperando es Cristo, es como decir lo mismo. Cristo es la revelación completa.
Sí. Ahora, otra vez, tenemos cuando yo estoy hablando de revelación, yo estoy hablando de la revelación de la palabra del Señor. Ahora, esa palabra también se puede usar de la revelación de cuando Cristo venga, Él se revele, lo veamos a Él. Todavía estamos esperando esa revelación. Pero aquí Él dice, pero cuando venga lo perfecto o lo completo, lo perfecto o lo completo, lo incompleto se acabará. En el contexto, lo perfecto, las partes son la profecía y el conocimiento, lo que aprendemos por medio de esas cosas. Lo perfecto es todo eso completo y no necesariamente hablando de Cristo Jesús. Por ejemplo, yo creo, y para mí que todos creemos aquí, que la palabra del Señor está completa, de que ya no le podemos añadir ni le podemos quitar. Nada. Pero estamos esperando todavía la venida de Jesucristo. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Debe avanzar un poquito más. Y después regresamos a alguna pregunta. Yo sé. Ok. So él da ilustraciones aquí para ayudarnos. Esto es lo que yo veo. En el versículo 11, él da ilustración. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé la cosa de qué, de niño. Nota aquí, él está diciendo que los dones espirituales eran necesarios en la niñez de la iglesia. Pero cuando la iglesia ya tenía la revelación del Señor, ya no necesitamos esa cosa porque ya tenemos la voluntad de Dios. Es como cuando, es como un hombre. La idea aquí es, hay cosas, no, ok, esto es una buena ilustración. La idea es esta, los pañales se necesitan con un niño mientras él es niño y son esenciales. Pero si un hombre tiene 30 años y todavía está en pañales, uno dice, hay un problema aquí. So, de igual manera, él dice, los dones espirituales eran necesarios, pero cuando va a llegar un tiempo que no son más necesarios, que somos hombres. So, él da otro ejemplo aquí, él dice, porque ahora, y yo pienso, él está usando ilustraciones, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos que cara a cara.
Cara a cara.
Déjeme decirle lo que yo he leído un poquito, aunque yo puedo ilustrar eso sin la ilustración, de que nosotros estamos acostumbrados a espejos bien claros. Por ejemplo, si tú te ves un espejo hoy en día, tú te ves clarita quién tú eres. Pero que los espejos de aquello tiempo no eran así. Que los espejos de aquello tiempo, tú te veías, pero no te podía ver claramente. So, él dice, en los dones espirituales, es como que tú te estás viendo en un espejo medio malo. Pero va a llegar un día donde tú vas a poder ver completamente y claramente la revelación de Dios. Revelación de Dios. Nota algo que me ayuda con este texto, aunque yo pienso que es una ilustración, esta idea de cara a cara. Pero ustedes se acuerdan de Moisés en número capítulo 12. Déjeme darle esta ilustración, esto lo va a ayudar a ustedes. Nota aquí, se acuerda que en número 12, Miriam y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés porque él se casó con una mujer que ellos no habían aprobado. Y en el versículo 2, él dice, ellos dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? En otras palabras, nosotros somos tan importantes como Moisés. Y se acuerda lo que el Señor le dijo, y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Note el 4. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres y a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una nube, en una columna de nube. Estoy leyendo mucho. Versículo 6. Esta es la palabra de Dios. Él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él ¿en qué? En sueño.
Sueños.
No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dicho ¿qué? Oscuro. Ustedes ven como el cara a cara se está usando aquí como una ilustración. No es que literalmente Moisés hablaba con Dios cara a cara, porque si ustedes se acuerdan, Moisés le pidió, déjame ver tu gloria. Y el Señor dijo, tú nada más puedes ver mi espalda. Pero ¿cuál es la idea? La idea de cara a cara aquí es esto. A los profetas, ellos saben un poquito de mi voluntad, pero Moisés la sabe claramente. Y yo pienso que es el mismo punto que él está haciendo en Primera de Corintios capítulo 13. Los dones espirituales eran de gran beneficio, pero solamente nos daban una parte de la voluntad de Dios. Pero ahora que tenemos la revelación entera, podemos conocer más plenamente qué es lo que Dios quiere para nosotros. So, esa es la idea de cara a cara. Él dice, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos plenamente como he sido conocido. En otras palabras, los dones espirituales nos dan una realidad ahora, pero en el futuro, con lo perfecto, vamos a poder conocer más plenamente. Ok, ahora, todo eso okay. Hasta el capítulo 12, yo tengo otro punto en el 13, pero Carmen primero, después Yolanda y después Malta, yo veo mano aquí.
Roger, ya el Señor nos dio precisamente por eso, todo realmente, el que no conoce a Jesucristo tal y como Él es porque necesita ver más la palabra de Dios. Porque ya lo tiene, él no lo dio todo, aún sabiendo, él no dijo, nadie sabe cuando yo vengo. So ya nosotros sabemos que de cualquiera que nos diga, mira, el Señor va a venir esto, no, nadie sabe el día que él viene, porque ya él no lo dijo a través de su palabra. O sea, no podemos estar sorprendidos de nada, porque ya lo conocemos él tal como es, ya vemos claramente.
Sí, nosotros tenemos el mensaje entero del Señor y la revelación completa del Señor. Ok, vamos a Yolanda, Malta. De cierta manera, este punto aplica en este sentido. Para mí que todos entendemos esto, de que la revelación de Dios está completa. Y parte del punto que hace esto es que ningún libro se le ha añadido a la Biblia desde que la revelación de Dios se acabó. Es más, las personas que tratan de añadirle libro a la Biblia, nosotros lo llamamos falso que profeta, el libro de Mormón, y otras personas que han tratado de añadirle a las escrituras. Nosotros entendemos que tenemos la revelación completa. Ok, Yolanda y después Marta.
Roger, yo no sé si yo formulé mal mi pregunta, pero yo te digo, en el sentido que estamos completos en Cristo Jesús, hay personas que predican y creen que todavía Cristo no puede venir porque faltan muchas cosas por cumplirse y tú lo has explicado y yo he leído que ya estamos completos, que Cristo puede venir, que es como ladrón en la noche, que hay personas que dicen, no viene ahora porque falta tal cosa, falta terremoto, falta esto, falta lo otro. No sé si me expliqué.
Yo entiendo.
Eso es lo que,
yo entiendo
es lo que explicar, porque hay personas que lo creen y lo predican, que no puede venir Cristo todavía porque no es el tiempo. Están dando tiempo como que ellos saben el tiempo.
Sí, no, yo entiendo eso. Ahora, ese otro tema para otro lado, lo que yo diría es que nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo. Para mí que las escrituras... Ok, Malta.
Bueno, ya las chicas también dijeron un poquito de lo que estaba pensando. Y que ellos todavía no tenían la palabra completa, pero sí tenían al Espíritu Santo, solo que todavía en su corazón no estaban comprendiendo bien, y entonces coincido con lo que decís, que lo completo es toda la revelación del Señor en su palabra y a través del Espíritu Santo.
Deme dale, para mí que el versículo 13 no ayuda con esto. A mí me encanta el 13, nota aquí. Dice, y ahora permanecen tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que él dice que permanecen?
La fe, la esperanza y el amor.
Y el amor.
La más importante, el amor.
Sí, la fe, la esperanza y el amor. Ahora, nota aquí. Aquí él está dando un contraste entre cosas que permanecen y cosas que son pasaderas. ¿Cuáles son las tres cosas que son permanentes?
La fe, la esperanza y el amor.
La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cuáles son las pasajeras?
La profecía, la lengua,
la sabiduría,
el conocimiento. Los
espirituales.
Sí, sí. Yo quiero que piensen en esto por un segundito. Y yo no pienso que es tu argumento humano, esto es lógica. Si él está dando un contraste entre cosas que van a permanecer y cosas que son pasajeras, piensen un segundito. ¿Cuándo van a parar de ser la fe, por ejemplo? ¿Cuándo ya nosotros no vamos a necesitar fe?
Cuando estemos con Cristo.
No venga Cristo.
Cuando Cristo venga. ¿Cuándo ya no vamos a necesitar la esperanza?
Cuando venga Cristo.
So, nota aquí, en base, si lo perfecto, y yo no lo creo así, es la venida de Cristo. pues realmente los dones espirituales y la fe y la esperanza se van a acabar al mismo que al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Eso no puede ser así, porque él está diciendo, van, hay cosas que permanecen y cosas que van a pasar. So, yo pienso, yo pienso, la lógica nos lleva a que los dones espirituales van a pasar antes que la fe y la esperanza, So, no puede ser a la venida de Cristo, sino todo acaba al mismo tiempo, sino que tiene que ser antes de eso, y es cuando la revelación del Señor sea completa. Y por eso es, nota aquí, en base a ese argumento, por eso es que el amor es el mayor de los tres. Porque piense en el amor por un segundito. La fe se acaba a la venida de Cristo. La esperanza se acaba a la venida de Cristo. Pero el amor, ¿qué?
No. Permanece para siempre.
El amor permanece aún más allá de la venida de Cristo. Y por eso que él dice, el mayor de esto es que es el amor.
El amor.
Y es el punto que él ha estado diciendo. El amor nunca dejará de ser. En otra palabra, el amor va a ir más allá de la esperanza y de la fe, que son cosas que van a permanecer. El punto que yo estoy dando aquí es esto de que, primeramente, no nos olvidemos del punto primordial. Tenemos que invertir en estas cualidades. Esto es lo que significa ser cristiano, porque el amor es lo único que va a permanecer. So, tenemos que asegurarnos que esto sea el énfasis, pero al mismo tiempo él está diciendo, no invertamos en los dones espirituales porque van a parar. So, yo pienso que esa lógica también nos lleva a que el perfecto no puede ser la venida de Cristo. Ahora, yo voy a contestar hermano Medardo, por favor, si puede hablar, veo su mano.
¿Pues?
Si está hablando, hermano, no lo escuchamos.
Sí, ahora sí me oye, ¿no? Ahora sí me oye.
Sí, ahora sí.
Ok, que me gustaría leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, para acotar algo a lo que se está estudiando.
Sí, léalo, por favor. ¿Lo tiene ahí?
Sí, ya te lo leo ya. Ya lo voy a leer.
Sí.
4:8. Primera de Juan, 4:8. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo perfecto. Ahí está lo perfecto. El amor de Dios es perfecto y todo se da por lo perfecto, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el amor, como lo perfecto, vamos a estar completos cuando venga Jesucristo. Ahí estamos completos. Eso es lo que yo he entendido a lo que estás diciendo. ¿Oíste? ¿Oyeron?
Yo entiendo esto. Yo, otra vez, el amor nunca va a dejar de ser, pero yo sí pienso que en Primera de Corintios capítulo 13, lo completo no es la venida de Cristo, sino lo completo tiene que ver con la revelación.
Con la palabra, la revelación de Dios, la palabra de Dios.
Ok, Maripili, y después yo quiero hacer, porque yo sé que quizá tengamos preguntas después de esto, y yo sé cuáles son las preguntas porque yo misma me las he hecho. Sí, Maripili.
Solamente algo chiquitito nada más. Cuando dice que la fe, la esperanza, el amor permanece, pero que de los tres mayores el amor, Yo pienso que se refiere a Dios mismo, porque Dios es amor,
sí.
¿Verdad?
Sí, y yo entiendo, Dios es amor. Ok, también Dios tiene otra característica. Primera de Juan especialmente enfatiza la idea que Dios es amor, porque eso es lo que necesitaban ellos. Pero también en Primera de Juan dice Dios es luz y en él no hay tiniebla. Él está diciendo aquí, lo mayor es el amor, pero él no ha dado la descripción del amor. Él quiere que invertamos en el amor. Y él dice, en eso es que ustedes tienen que enfocarse y madurar. Ok, déjeme decirle la pregunta primordial. Él dice, Roger, si tu posición está correcta, que lo perfecto es la palabra del Señor. Eso significa que los dones espirituales han cesado. Déjeme decirle algo que tenemos que aprender a distinguir en nuestra mente. Entre los dones espirituales y la obra de Dios. Cuando yo digo que los dones espirituales han cesado, yo no estoy diciendo que Dios ha parado de obrar. Yo creo, y la Biblia enseña, de que Dios sigue obrando y trabajando. Que nosotros podemos orarle al Señor por una persona que está enferma. Que nosotros podemos pedirle al Señor que nos ayude y que Dios obra. La diferencia es que los dones espirituales, no estamos hablando simplemente de que Dios obra, sino estamos hablando de personas que tienen autoridad de tocar a enfermos, de que Dios le habla directamente a ellos y que ellos tienen el poder de sanar. Eso es bien importante. Hay muchas personas que a veces acusan a la persona que creen que los dones espirituales han cesado y dicen, pues ustedes no creen en el Espíritu Santo. No, yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo que Dios obra. Eso es una distinción entre yo creo que Dios obra y no hay dones espirituales. Ya no hay profeta que Dios le habla directamente la palabra del Señor. Esa es una distinción sumamente importante. Déjeme decirle para mí otra cosa. Yo no entiendo y sé de todo lo que Dios hace. Dios es Dios y Él puede obrar de 10,000 diferentes maneras que yo no sé. Pero esto sí yo quiero ver. Hoy en día la gente cree que estos dones no han cesado porque ellos no saben distinguir la diferencia entre lo que es un verdadero don espiritual y lo que la gente hoy en día llama un don espiritual. El caso más fácil es hablar en lengua. Hoy en día la gente dice, los dones espirituales no han cesado porque mira cuánta gente habla en lengua. Pero cuando tú dices, pero eso no es lo que la Biblia dice hablar en lengua. Tú lo que estás hablando es nonsense, como cosas que no tienen sentido. Ese no es el don de hablar en lengua. O por ejemplo, hay personas, yo me acuerdo, yo estaba entre un grupo de personas hace 3 años atrás y ellos comenzaron a pensar de que yo era un profeta porque yo hablaba la palabra de Dios, la sabía explicar muy bien, ellos la entendían muy bien. Él dice, Roger, ¿tú eres un profeta? Y yo digo, yo no soy un profeta. Un profeta no es una persona que sabe explicar bien la palabra del Señor. Un profeta es una persona que Dios le habla directamente y lo que él está hablando es la palabra del Señor. A veces hoy en día no sabemos distinguir entre lo que es un verdadero don del Espíritu y lo que son cosas dichas y hechas por hombre. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que yo entiendo todo lo que Dios hace. No, y yo voy a tener humildad en eso. Lo que yo sí sé, yo no estoy hablando aquí de que me han contado que las personas que dicen tener dones espirituales, las que yo he visto y experimentado, son personas que no tienen esos dones como la Biblia dice. Yo me acuerdo un grupo de muchachos. Ellos dicen, nosotros tenemos el don de sanidad. Y yo finalmente dice, pero muéstramelo. Yo le dije a ellos, yo quiero creerte a ti. Pero sana a una persona. No, tú sabes, esto se toma su tiempo. Y yo duré un año, yo duré años con ellos. Pero nunca era algo donde ellos iban a un hospital. Nunca era algo donde era algo privado, siempre era de que en millones de gente junta aquí y hay mucha falsedad en eso. Ok, eso es todo lo que yo quiero decir con eso. Yo sé que hay una pregunta. Hermana Elba, yo sé que usted no sabe levantar la mano virtual, puede hablar, sí.
Sí, así mismo es, mi hermano. Gracias por la oportunidad. Bueno, hermano, que en algunos estudios yo había oído que esos dones eran solamente se los dio a los a, a, se lo dio el Señor
a los apóstoles podían dar los dones espirituales, si eso es lo que usted está diciendo.
Si le tocaban su mano a una persona, daban dones, como Pablo lo hacía, que a través de su mano tocaba a otro para darle los dones espirituales. Pero hoy en día nos dicen que no esos dones, no es para todo el mundo, que eso no es así. No sé, mi hermano, no estoy oyendo bien, mi hermano.
No, no, yo entiendo. Lo que Elba está diciendo es, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 19, vemos que los dones espirituales se dan por medio de la mano de los apóstoles. Sí. Así fue que Dios escogió darlo. Así, Dios podía escoger otra manera, pero eso es lo que vemos en las Escrituras. Y si, y si los apóstoles mueren, también la próxima generación quizá tenga dones espirituales porque ellos le impusieron la mano. Pero como vemos, Felipe no tenía la habilidad de imponerle la mano a la gente para que ellos tuvieran dones espirituales.
Amén. Amén.
Ok. ¿Quiere alguna pregunta, comentario en esa parte? Ok, yo sabía que eso se iba a tomar un poquito de tiempo. Ahí hablamos del cuándo. Déjeme decirle, yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea, a hablar de alguna de esas cosas. Otra vez, yo no estoy diciendo que yo conozco todo. Yo pienso que esa es la interpretación más cordial. No sé si cordial es la palabra, me estoy inventando una
más
palabra.
Clara. Es la interpretación más clara, más concisa, más razonable.
Más razonable de ese texto. Eso es lo que yo evito y lo que yo pienso, lo que yo he estudiado.
Tú entiendes.
Exactamente. ¿Ok? Ok, wow.
Una preguntita, Roger. Esas personas que hoy día se ponen a decir, vamos a imposición de manos, vamos a imponer la mano. Eso, o sea, ellos están completamente equivocados entonces.
Sí, y lo que yo he visto es esto, Ingrid. Primeramente, a veces yo veo personas que están ejerciendo dones espirituales que ni yo veo en la Biblia. Por ejemplo, el don espiritual de tumbar gente para atrás. Yo todavía no he visto eso en la Biblia. Yo nunca he visto eso.
En la Biblia,
Pedro tumbó a alguien para atrás y eso yo no lo veo en las Escrituras. Eso es algo que vemos. Pero debe decirle quizá aún más importante que todo esto. Y yo estaba viendo un documental sobre esto. No sé si había un hombre bien famoso en los Estados Unidos que se llamaba Benny Hinn. Sí, y muchas personas pensaban que Benny Hinn tenía dones espirituales. Pero Benny Hinn, primeramente el documental hace un buen trabajo ilustrando eso. Pero segundo, Benny Hinn es la misma persona que estaba predicando el evangelio de la prosperidad y mucho dinero y le quitaba el dinero a la gente y era un charlatán. Lo que yo quiero decir esto es que si tú te das cuenta, yo no estoy diciendo todo el mundo, pero muchos de las personas que dicen tener, muchos pastores que dicen tener dones espirituales, son los mismos pastores que predican el evangelio de la prosperidad y de la salud y que están abusando a los miembros. Y que también ahí vemos un falso evangelio. Lo que yo estoy diciendo es que no es una cosita solamente, que a veces un paquete entero, donde estas son las personas que también están predicando falsa cosa.
Así es.
Ok, Maripili.
Ese profeta tuvo que parar de eso hasta que el sobrino le llamó la atención.
Sí, exactamente, sí. Maripili.
Sí, hermano Roger, yo por mucho tiempo me he sentido mal y he sufrido mucho porque he tenido que cambiar de congregación por X motivo. Pero yo siempre he tenido esto de querer saber, aprender, ¿no?, de la Biblia. ¿Por qué? Me he dado cuenta en este tiempo, ¿no?, desde que estoy ahora con estos estudios bíblicos,
de que por mucho tiempo uno, yo he vivido con lo que he recibido de los pastores, de los líderes, y que nos hacen leer o nos ponen una cuadrícula donde esto tienes que leer, discipulado, liderazgo, hasta aquí estos libros, estos autores, como que nos encasillan sin darnos cuenta, no nos permiten ir más allá, porque encima te ponen el temor, no puedes escuchar a fulano, no puedes escuchar a fulana, no te vayas a la otra congregación, no escuches aquí, ten cuidado y que esto te puede pasar. Ese es el peor flagelo que se da actualmente en muchas iglesias. Por eso, cuando la verdad, dice la palabra, nos hace libres, cuando empezamos a conocer la verdad, la palabra, nos empezamos a confundir, nos agarramos la cabeza, empezamos a dudar, empezamos a cuestionar nuestras propias creencias sobre esa base que hemos empezado a crecer creyendo que es la verdad, porque nos lo decían personas aparentemente maduras, más crecidas que uno. A mí me ha pasado hasta hace poco, he venido sufriendo una crisis.
Sí, sí.
Porque yo decía, caramba, doy el paso, no doy el paso, creo, no creo, pero si así dice la palabra. Y usted mismo sabe que he tenido que consultar con el hermano Gad, el hermano Luis, usted, y me ha estado dando vueltas y vueltas. Y me ha sido difícil, difícil renunciar a esas cosas que habían plantado en mí, que me habían hecho creer, porque yo en ese entonces era una bebé espiritual. Entonces, me tomaban de la mano y me llevaban a donde ellos querían. Y yo creía, estaba convencida de que estaba bien. Sí. Yo creo que eso es algo terrible que les creo. No creo que ser la única. Muchas veces creo que hay personas confundidas.
Y Maripili no eres la única.
Y Maripili, lo que, obviamente, porque quizá alguien diga, Roger, Maripili vino de un grupo de personas, quizás tú estás... Por eso es que yo pienso que, como tú dijiste, la verdad no hará libre, y que lo mejor que podemos hacer es conectar a la persona a la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que todo es fácil de entender, pero yo pienso que a veces en iglesias así quieren mantener a la persona sin conocimiento, inmadura, para que sigan dando dinero, para que no cuestionen, pero tenemos que asegurarnos que... conozcamos la palabra del Señor y crezcamos en ella, porque eso es lo que va a liberarnos de falsa enseñanza y falsa manera de vivir en nuestra vida también. Amén. Gracias, Maripili.
Manipulación, hermano Rogers. Y llegamos al punto de entrar en una zona de confort, y es difícil salir de eso.
Ok, yo sé que hoy nada más cubrimos una pequeña sección. Quizá tengamos más preguntas sobre eso y podemos hablarle un poquito más en la sección de preguntas, o quizá queramos hablar de otra cosa en la sección de preguntas. Pero quizá tengan preguntas sobre eso. Mándenmela, yo quiero hablar con ustedes y de tratar de dar la mejor información que yo pueda dar y analizarlo. Yo sé que... Yo estaba orando hoy mismo por el estudio bíblico, de que a veces nosotros nos quedamos en ciertos temas técnicos que son importantes, pero no nos olvidemos del tema principal. Y es de que, ¿por qué Pablo está diciendo todo eso? Es para llevarnos a invertir en lo correcto, en el carácter cristiano, en el amor, porque si nos enfocamos en los dones espirituales y todo eso, eso se vuelve todo, él dice, un día va a pasar y no vamos a tener nada. Tenemos que asegurarnos de eso. Ok, vamos a parar aquí por